vamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues por fin es viernes. Esto es COPE Región de Murcia. Tenemos por delante unos minutitos en los que vamos a compartir contigo pues esa información y esa actualidad que nos toca un poquito más de cerca y que hoy, por ejemplo, pues tiene que ver con productos tan importantes como, por ejemplo, el aceite de oliva. Te habla Carmen Hernández. Sí, comento esto del aceite de oliva porque, bueno, el aceite murciano pone su mirada en, por ejemplo, Brasil y China tras los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Y queremos saber un poquito, pues, de qué hablo exactamente. Y por eso nuestro compañero Pedro González va a charlar con uno de los responsables, precisamente, de COAG aquí en la región de Murcia.
Bueno, Carmen, la llegada de los aranceles de Trump a Europa realmente ya es una realidad y lo ven como un jarro de agua fría en el campus murciano, sobre todo en determinados sectores, por ejemplo, el sector del aceite, el sector del vino, el sector de la uva. Para hablar de lo que esto puede suponer y de qué alternativas hay para intentar salir airoso de estos aranceles, ¿quién mejor que nuestro invitado, que es el presidente de COAG, José Miguel Marín? Lo primero, saludarle. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por atender a la cadena COPE. Le quería yo preguntar, bueno, ya están aquí, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque sé que una de las propuestas suyas es que la Unión Europea siga negociando con Trump a la baja esos aranceles, ¿no?
Sí, esto es lo que le estamos pidiendo a la Comisión, ¿no? Que siga la negociación hasta llegar a acuerdos que, bueno, que no sean lesivos para el sector primario. Esta es nuestra reivindicación a la Unión Europea y que se la estamos haciendo llegar. De todas formas, tenemos que ver cómo va a quedar todo el abanico de países que pueden ser competidores directos de nuestros productos. Esto está todo muy abierto, está todo muy, muy incandescente todavía. Y lo que pedimos es esto, ¿no? Que se siga negociando, que se siga mejorando el acuerdo y que tengamos al final un resultado pues lo menos lesivo posible para nuestra gente, ¿no?
Tengo entendido que algunos productos pueden librarse, frutos secos, pescados procesados, quesos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, estamos esperando esa lista de productos exentos. A ver exactamente en qué queda y cuanto más amplia sea mejor, pero bueno, esto está, como digo, pues todavía muy muy reciente, no tenemos, además estamos viendo cómo esa capacidad de cambiar los acuerdos que tiene la administración norteamericana, que también nos preocupa bastante, ¿no? Porque lo que se dice un día al día siguiente puede ser susceptible de cambio. Esperemos que la Unión Europea, pues bueno, pues tenga esa capacidad de cerrar un acuerdo firme, sólido y que al final pues perjudique lo menos posible al campo español, ¿no?
También creo que, bueno, el miedo que se tiene es que al final estos aranceles repercutan en la parte más débil, en el propio agricultor, ¿no? O sea, que se le compre a la baja en precio de origen.
Esto es algo que nosotros venimos reclamando hace ya tiempo cuando se empezó a hablar de esta especulación arancelaria por parte de Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que nos preocupa mucho y es que al final la presión vaya al productor, ¿no? Al agricultor y al ganadero. Hemos visto, he puesto alguna vez el ejemplo del precio del aceite, ¿no? Hemos visto cómo teníamos unos precios del aceite hace un año en torno a los 12 euros litro y ahora se nos quiere comprar a 4, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de diferencias de precios que van mucho más allá de ese 15%. Por lo tanto, es verdad que hay que prestar una atención máxima a los aranceles, pero hay que prestar una atención máxima a los precios en origen. Y que no sirva esta política arancelaria y toda esta toda esta medida que se nos está queriendo imponer por parte de los Estados Unidos como una nueva presión a la baja de precios a los productores, ¿no? Que hemos reclamado y reclamamos que no solo tienen que sacar los costes de producción, sino, como todo el mundo puede entender, un agricultor, un ganadero, además de pagar los costes de producción, tiene que tener un margen para vivir. Por lo tanto, ponemos la atención ahí, que no se utilice esto para presionar a la baja los precios en origen.
Y esta sí que ya es prácticamente la penúltima. Hablaba de mercados, de nuevos mercados. ¿Se tienen visto algunas alternativas a Estados Unidos?
Esto es algo que a lo que nos vemos obligados, ¿no? Ahora mismo, con esta inestabilidad, ¿no?, que está generando la administración norteamericana, yo creo que tenemos la obligación de tener en la mente nuevos mercados, ponernos ya a trabajar. De hecho, ya se está trabajando en buscar nuevos mercados, pero también es verdad que esto no es de la noche a la mañana, son tendencias bastante lentas en algunos casos, pero evidentemente yo creo que es una reacción lógica que tenemos que tener, ¿no? Buscar nuevos mercados para intentar minimizar al final el impacto que puede tener sobre nuestras producciones más afectadas, ¿no?
Y esta es la última. ¿Qué mensaje puede trasladar como presidente de COAG a ese agricultor que ahora está oyendo la cadena COPI, que está preocupado por estos aranceles?
Bueno, el mensaje, tenemos que ser optimistas, porque si no, no podemos seguir. Tenemos que seguir luchando por nuestro sector, tenemos que seguir peleando porque la agricultura y la ganadería sigan siendo un sector estratégico y siga siendo un sector importantísimo. Por lo tanto, esto es una piedra en el camino que nos pone ahora la administración norteamericana, pero bueno, los aranceles, la política arancelaria es algo que no es nuevo y que estará y que es dinámico, y que veremos a ver los acuerdos que se pueden ir llegando. En fin, yo creo que en definitiva estamos obligados a lanzar un mensaje de optimismo a nuestra gente, porque tenemos que seguir luchando por nuestra profesión, y ya sabemos que son muchas las barreras que tenemos, pero no nos queda otra que seguir trabajando por el futuro de esta profesión tan digna y tan hermosa que tenemos, que es la agricultura.
Pues José Miguel Marín, presidente de COAG, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE. Y ojalá que el tema de los aranceles se resuelva o vaya a la baja un poco, al menos, se negocie a la baja. Gracias.
Gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues alimentos de primera calidad, como por ejemplo el aceite de oliva, pero hay otro tipo de alimentos que no son de tan buena calidad. Y les digo esto porque una investigación llevada a cabo por la Universidad de Navarra estudió el modo de alimentación y la aparición de enfermedades respiratorias o alérgicas en 1.546 niños de entre 4 y 9 años desde 2015 hasta el año pasado, 2024. Este estudio ha concluido que si la ingesta de alimentos ultraprocesados en la infancia es superior al 30% de la dieta, aumenta el riesgo de padecer en un futuro enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma. Bueno, pues cada vez vamos conociendo más sobre este tipo de alimentos ultraprocesados, que en la infancia es malo para todos, pero ya hemos visto que si se toman en la infancia más de un 30%, en un futuro pueden hacer que estos niños y niñas padezcan enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma. Bien, pues es viernes, es 8 de agosto, aquí vamos a hacer un puntito y seguido. Ya saben que tu COPE vuelve contigo en esta ventana para el resto de los oyentes. En nada, en cuestión de 20 minutitos. Ahora seguimos con toda la información, con la actualidad y con todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana. Esta semana, es decir, hasta el día de ayer, se ha conmemorado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa con la que se busca crear conciencia sobre los beneficios que esta práctica supone para los recién nacidos. Vamos a hablar con la matrona del Banco de Leche de la región de Murcia, Yolanda Cánovas Belmonte. Saludarla primero. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Esta semana, hasta ayer, se conmemoraba esa Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Sí, exacto. Hasta ayer, desde el día 1 de agosto, hemos celebrado la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, es una semana muy importante para nosotras porque nuestra materia prima es un poco, pues eso, la leche materna.
Efectivamente. Esto no decía yo antes de empezar la entrevista, Yolanda, obviamente que esto no es como las donaciones de sangre, ¿no? Que casi todo el mundo puede donar. Pero el Banco de Leche fue creado, si no me equivoco, en 2021 en el Hospital Virgen de la Rixaca. ¿Con qué objetivo se creó y cuál es un poco el balance hasta este 2025, Yolanda?
Pues sí, Carmen, lo creamos en marzo de 2021 allí en el Hospital Virgen de la Rixaca, aunque tenemos dos puntos de atención a donantes. El Hospital Santa Lucía de Cartagena y aquí en el Virgen de la Rixaca. Uh-huh. Y luego tenemos tres hospitales en los que distribuimos la leche. En la Rixaca, en Santa Lucía y el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Y bueno, pues el banco lo creamos con el objetivo de ayudar a los prematuros y grandes prematuros, sobre todo para prevenir o reducir las tasas de una enfermedad que es bastante agresiva para ellos y que puede complicarse hasta llevar al fallecimiento del prematuro. Uh-huh. Y esta es la enterocolitis necrotizante.
Enterocolitis.
Sí, enterocolitis necrotizante, que es una complicación intestinal que pueden sufrir los bebés prematuros, que afecta sobre todo pues esto, al intestino y demás. Uh-huh. Entonces, pues lo que nosotros buscamos es que con la leche materna estos bebés toleren mucho mejor la alimentación,
sí,
porque con la leche de fórmula pues a veces no les funciona y bueno, pues tienen más complicaciones. Uh-huh. Entonces pues las madres donantes lo que hacen es pues una labor maravillosa porque hay veces que las madres de estos bebés no pueden, por lo que sea, por diferentes motivos, darles leche materna, y de esta forma podemos ofrecerles lo mejor, que es la leche materna. Claro. para poder prevenir esa complicación.
Claro, aquí queda de nuevo de manifiesto, Yolanda, la importancia de la leche materna, la cantidad de beneficios que tiene, ¿no? para ese bebé, para ese, en este caso, incluso para los prematuros o grandes prematuros, ¿no? Que es incluso el poder evitar este tipo de enfermedades.
Exacto. Además, como tiene gran poder inmunológico, pues le sube bastante las defensas y bueno, pues les ayuda también a poder tirar para adelante y crecer más fuertes y más sanos.
Bueno, todos sabemos que la leche materna es el mejor alimento para niños, pero es verdad que hay mujeres que no pueden dar el pecho. De hecho, para eso me imagino que, entre otras muchas razones, Yolanda, se creó este banco de leche que ha permitido alimentar, atención a la cifra ya, a más de 600 neonatos que no podían recibir la leche de sus madres. Se han hecho donantes 690 mujeres. Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona precisamente el tema de la donación.
Pues mira, nosotros ponemos todas las facilidades que están en nuestra mano. Lo que hacemos es hacerles una entrevista a las madres y en esa misma entrevista, si ellas están dispuestas a donar, pues les hacemos una analítica con una serología y un control de tóxicos, y si todo está bien, bueno, pues ya les entregamos el material, que les ofrecemos desde aquí todo el material que necesitan para realizar la donación. Uh-huh. Incluso si les hiciera falta un sacaleches, hacemos un préstamo de sacaleches y una empresa de transporte acude a sus domicilios en cualquier punto de la región a recogerles la leche materna y la traslada hacia el banco de leche de la Rixaca, donde la analizamos, le hacemos dos tipos de análisis, un análisis microbiológico y otro nutricional. Uh-huh. y bueno, determinamos sus propiedades nutricionales para poder seleccionar qué tipo de leche va a cada neonato.
La verdad es que escuchándote, Yolanda, es alucinante, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y en este caso, lo que una mujer que esté, pues, precisamente amamantando a su hijo, pues que pueda también colaborar para amamantar a otros niños, ¿no?
Claro, bueno, desde aquí encima quería hacer, pues, un llamamiento y agradecer a todas las madres donantes, porque la verdad es que hacen una labor maravillosa, tienen una generosidad y una disposición que la verdad es que ayudan mucho a todos nuestros bebés.
Oye, Yolanda, la madre que se hace donante, me imagino que, no sé cómo funciona, ¿no? ¿Se puede donar leche mientras que, me imagino, estés amamantando a tu propio niño? ¿Cada cuánto se puede donar o cómo es ese proceso?
Pues mira, pues se puede donar siempre que estés amamantando a un bebé menor de un año y seas una mujer sana con hábitos de vida saludables y que, bueno, no consumas tóxicos o, bueno, hacemos un control de que no consuman determinados fármacos que están contraindicados para la donación o que no tengan enfermedades e infecciones activas. Pero por el resto de mujeres pueden donar sin ningún tipo de problema.
Ya. Oye, Yolanda, ¿y por qué hasta un año? Hasta que se está amamantando durante un año. ¿Qué pasa después con esa leche o ya no es, no sé, cuéntanos el por qué tiene que ser hasta que se está amamantando al bebé hasta cumplir el añito?
Bueno, nosotros consideramos que hasta el año, más o menos, la frecuencia de las filtraciones de la madre puede darnos mayor cantidad de leche. Uh-huh. A partir del año, bueno, tenemos mujeres que amamantan más allá del año y que son donantes nuestras desde hace tiempo y, bueno, siguen donando. Pero es verdad que con la incorporación al trabajo,
ya,
y bueno, pues disminuye a lo mejor el ritmo de amamantar a su propio hijo y también de otras situaciones para la donación. Y bueno, la frecuencia con la que pueden extraerse, bueno, pues la determinan un poco ellas, ¿no? Pero nosotras pues hacemos un seguimiento y normalmente hacemos una recogida o semanal o quincenal, depende un poquito de ella.
Yolanda, ¿y esa leche cómo llega a esos bebés?
Pues la leche, bueno, la recogen, la empresa de transporte llega aquí al hospital, se hacen los dos tipos de análisis que te dicen, el nutricional y el microbiológico, y si todo está bien y pasan todos estos estrictos controles, pues bueno, es procesada, pasteurizada y luego congelada a menos 60 grados. Y una vez que ha pasado por todo este proceso, pues después se descongela la leche y como tenemos el análisis microbiológico y el análisis nutricional, pues depende de las características nutricionales, se selecciona para un neonato o para otro. Si es más chiquitín, si no, si necesita más un calostro, si necesita más leche madura.
La verdad es que es un procedimiento impecable, ¿no?, el que lleváis a cabo, teniendo en cuenta, claro, que estamos hablando del alimento necesario para estos niños, para estos prematuros y grandes prematuros, que he dicho yo al principio, más de 600 neonatos han recibido esa leche, Yolanda.
Sí, 612 neonatos hasta ahora y, bueno, 690 mujeres están donantes, incluso pues podríamos hablar de estas últimas semanas alguna más.
Y más de 3.000 litros de sangre, de leche.
Sí, 3.300 litros de leche materna.
Se dice pronto, ¿no? Bueno, para las, quién sabe, a lo mejor las mamás que van a ser futuras mamás en poquito tiempo, Yolanda, y nos están escuchando y piensan, oye, pues si yo puedo amamantar a mi niño y además puedo colaborar con otros niños, ¿qué tienen que hacer?
Claro que sí, pues bueno, son bienvenidas siempre. Pueden contactar con nosotras en dos números de teléfono, que los voy a decir ahora.
¿Sí?
El número de teléfono de Murcia es el 968-36-9802. Y el del Banco de Leche de Cartagena es el 968-11-0799.
Bueno,
también
pues
pueden mandarnos un correo electrónico, que bueno, la dirección la digo, es Banco de Leche Región de Murcia sms@carl.es.
Pues en este caso, bueno, desde hace ya 4 años que se creó este. No sé si hay más, Yolanda, en otras regiones o fuimos aquí los primeros.
No, efectivamente hay más bancos de leche en otras regiones, ¿sí? Hasta 16 en toda España.
Bueno, pues seguro que llegará muchas más porque esto, lógicamente, me imagino que tenéis más que comprobado y testado, Yolanda, que es necesario y que tiene muy, muy buenos resultados, ¿no?
Exacto, es el mejor alimento que tenemos para los lactantes, para todos en general, no solo los prematuros, favorece el desarrollo y, por supuesto, pues en el caso de neonatos, uh-huh, en el caso de prematuros con alguna patología, pues es lo mejor que le podemos ofrecer.
Porque, Yolanda, cuando hacéis esas analíticas, esto ya es curiosidad, ¿hay algún tipo de, en este caso, de leche materna que no se pueda utilizar?
Sí, llevamos un protocolo muy estricto de higiene a la hora de extraer la leche, que les comentamos a las mamás en la entrevista. No vale extraerla de cualquier forma, tienen que seguir un proceso de limpieza del sacaleches, utilizar los botes que le proporcionamos desde allí para poder almacenarla, yeah, congelarla inmediatamente. Y bueno, hay siempre algún botecito que nos llega contaminado, pues porque la mamá tenga algún tipo de infección en la mama o incluso uh-huh, alguna infección, pues ella, ¿no?, que esté malita, y o porque no se haya conservado correctamente. Bueno, hay bastante...
Ya.
Cositas que tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pero para eso se hacen esas analíticas y se lleva todo súper controlado para que esa leche llegue a esos bebés que lo necesitan, lógicamente a esos prematuros y grandes prematuros. Los grandes prematuros, Yolanda, ¿de cuántos meses sí hablamos?
Bueno, pues hemos tenido hasta de 25 semanas. Uh-huh, claro. 25 semanas, o sea, claro, pues muy grandes prematuros.
Son muy pequeñitos, muy pequeñitos.
Sí,
bueno, pero sí.
Si,
claro, pero si esta leche les ayuda, pues bienvenida,
exacto,
sea. Y que vayáis, teniendo cada vez más donantes, porque insisto, Yolanda, en que la labor que hacéis es muy, muy bonita. Muchísimas gracias, Yolanda, por esos
gracias
años
ti,
que lleváis y por habernos, dejado un poquito conoceros hoy a través de la cadena COPE un poquito mejor a ese banco de leche materna de la región de Murcia. Gracias.
Muchas gracias. A
vosotros. Adiós, Yolanda.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablarles ahora del reciclaje de las bolsas de plástico, de un proyecto muy interesante que hay puesto en marcha para poder, o al menos intentar, quitarlas del mercado. Pedro González nos da toda la información con invitada.
Vamos a hablar del Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico, precisamente con una de las responsables o coordinadora de los proyectos técnicos de este centro, que es Ana Crespo, a la cual ya saludo. Ana, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Muchas gracias.
Yo te tengo aquí porque, evidentemente, venimos hablando desde hace ya meses, muchos meses, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con el tema del plástico, de ese plástico de origen fósil. Y creo que la primera pregunta que te quiero hacer, creo que este año, el año 2025, en principio debería acabarse con el uso del plástico tradicional, sobre todo en ese envoltorio que vemos cuando vamos a grandes superficies de frutas, verduras. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque eso es ley, ¿no?
Bueno, sí, como comentas, Pedro, acaba de salir para este año el nuevo reglamento de envases y residuos de envases. España ha sido el primer país en Europa en imponerlo. Y las imposiciones que se dan son tasas, por ejemplo, de 0,45 euros por plástico virgen utilizado. También hay restricción en el uso de plásticos monouso, por ejemplo, los vasos de plástico, los tenedores, todo esto ahora mismo está bastante limitado. Y se piden altas tasas de reciclado, por ejemplo, para el 2025, estamos hablando de un 50%, y un 55% para el 2030.
Y a la hora de hablar de la solución, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir ese plástico? Vosotros tenéis un proyecto muy interesante que además está basado en el tema de residuos, ¿no? Una especie de economía circular, una revolución del packing para esas grandes cadenas de alimentación. Para que la gente lo sepa, explica lo que es el packing.
Perfecto. Bueno, el packing, que es lo que conocemos actualmente, es el tema de envases. Ajá. Es lo que se traduciría como envases. ¿Y a qué se entiende con envase? Pues, por ejemplo, en el mundo de la alimentación serían las bandejas donde compramos la carne. Envases también puede ser las cajas de plástico donde nos llevamos las cervezas, todo lo que viene siendo envase.
Todo lo que es envase. y estáis utilizando vosotros en este centro tecnológico del plástico bioplásticos que se obtienen de residuos. ¿Cómo se hace o cómo se elaboran? Porque eso es muy curioso, ¿no?, ese proceso.
Sí, pues mira, te comento un poco. Actualmente CETEC, el Centro Tecnológico del Plástico y del Calzado, está coordinando un proyecto europeo llamado BISS, V-I-S-S, que está financiado por la Unión Europea bajo el programa Horizonte Europa. Uh-huh. Actualmente contamos con un presupuesto de más de 7 millones de euros y está formado por 15 socios de 6 países diferentes, incluyendo todos los actores relevantes de la cadena de valor. Este proyecto, como bien has comentado, surge ante la necesidad de desarrollar alternativas sostenibles a los polímeros de origen fósil para contribuir a descarbonizar nuestra sociedad. Nosotros en lo que estamos trabajando ahora mismo, y así dicho de una forma un poquito menos, menos técnica, más coloquial, es que estamos desarrollando plásticos hechos a partir de materias primas de fuentes renovables, como pueden ser plantas o microorganismos, para dejar de depender tanto del petróleo y de estos recursos fósiles que acabamos de comentar, y con ello poder contribuir al cuidado del planeta.
Te iba a preguntar, ¿y de dónde se extraen esas plantas, etcétera, etcétera? ¿Dónde las buscáis, por decirlo de alguna manera más profana?
Pues mira, en este proyecto BIS la verdad es que es bastante curioso, o a mí así me lo parece, porque todo esto proviene de residuos azucarados, en este caso estamos contando con la ayuda de Zucan, y de residuos de la industria de aves. Para poder fabricar este polímero, bueno, polímero es, digamos, la palabra técnica para llamar hoy en día los plásticos, y los precursores que también favorecen este contenido en un monómero.
¿Cómo está ese proyecto ahora mismo, Ana? ¿En qué fase ese proyecto?
Pues estamos más o menos como a la mitad. Y bueno, estamos, encontrando bastante viabilidad. Ahora mismo el polímero en el que estamos trabajando ya se comercializa, ¿vale? Pero he de decirte que en baja medida, porque se presentan varios retos. Uno de ellos, por ejemplo, son los altos costes de producción debido a los altos costes de las materias primas, y por eso nosotros intentamos partir de estos residuos para poder minimizar estos costes. Y además el problema que también presenta este polímero es su alta cristalinidad, lo cual hace un poco más difícil su procesado. Entonces, ¿cómo se puede paliar todo esto? Nosotros lo que hacemos es variar el monómero este que te estaba comentando, hidroxivalerato. El polímero del que estamos hablando en concreto es del PHBU, para poder, bueno, lo que te comento, reducir este tipo de costes. Actualmente, este polímero, cuando se comercializa, se mezcla con otro tipo de polímeros no biobasados, y esto lo que hace es perjudicar sus propiedades de biodegradación.
Te quería también comentar en la recta final algo importante. Las bolsas que nos están dando en general hoy en las grandes superficies ponen reciclables. ¿Eso vale o no vale? Digo, en relación a la normativa, etcétera, etcétera, que entra en vigor ya en este año, en el 2025.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos conceptos porque creo que se juega un poquito con la ambigüedad. Esto también te lo digo un poco a nivel personal. No es lo mismo que un material sea reciclable a que sea reciclado. Actualmente, para no tener que pagar este impuesto, que al final, bueno, repercute en los consumidores, el material tiene que ser reciclado. Es decir, que ya haya pasado por un proceso de transformación, haya terminado su vida útil y se haya retransformado en otra bolsa. Cuando una bolsa es reciclable, lo único que te está diciendo es que puede ir al contenedor amarillo.
Y ya finalizo. Gran labor la que hacen en el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico, con este proyecto, por ejemplo, y con otros muchísimos. Y yo lo que te quería decir, el horizonte en donde ya definitivamente tenemos que acabar con el plástico de origen vegetal, pero ya definitivamente, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que esto, no me atrevo directamente a darte un dato, básicamente porque creo que no va a ocurrir. El plástico considero que ha llegado para quedarse y creo que el foco está más en la formación de la sociedad. ¿A qué me refiero con formación? Nos tienen que explicar cómo reciclar correctamente y tienen que poner el ojo en esa separación separada, quizás es un poco redundante, de plásticos, porque el problema es que no son miscibles. Entonces, si yo soy capaz de reciclar una botella de PET, esa botella de PET se va a poder transformar en otra botella de PET. Pero lo que yo no puedo estar mezclando son, por ejemplo, dos materiales. Es bastante curioso saber que las botellas y el tapón de las botellas no se hacen del mismo material. Entonces, luego yo no lo puedo reciclar junto. Pero esto, por ejemplo, no es conocido en la sociedad. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar un problema si me falta esa información?
Uh-huh. Pues hemos tenido mucha información con Ana Crespo, investigadora y coordinadora de proyectos del Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico. Muchas gracias por hablarnos de todo lo que tiene que ver con el mundo de los plásticos reciclables y sobre todo, y reciclados, que nos ha quedado muy claro, y sobre todo que se pongan las pilas quien se las tenga que poner cara al futuro, porque queremos un mundo sostenible y medioambientalmente respetuoso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pedro, por la invitación, por hacernos visibles, por hacernos también cercanos a la audiencia y darle visión a este visibilidad a este tipo de proyectos. Gracias.
Gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968-47-6490.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues parece ser que nuestra región, la comunidad autónoma de la región de Murcia, de momento estamos, bueno, pues podríamos decir un poquito esquivando esa ola de calor, no sé ya si es la cuarta o la quinta, que tenemos en todo el país, en toda España. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar con su director territorial, Juan Esteban Palenzuela. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si digo bien, Juan Esteban, ¿nos hemos escapado, hemos esquivado un poquito o estamos inmersos también en la región de Murcia respecto a esa ola de calor que, bueno, pues que azota prácticamente todo el país?
Sí, efectivamente. Bueno, podríamos decir que sí, que no, si cogemos la definición un poco rigurosa y nos atenemos a ella, uh-huh. pues no hemos tenido o no nos ha afectado a la región de Murcia este episodio de ola de calor, lo cual no quiere decir que no hayamos tenido temperaturas por encima de lo normal, prácticamente durante la mayor parte de la semana, ¿no? Hemos tenido, de hecho, varios días con avisos amarillos por temperaturas máximas superiores a los umbrales establecidos en el plan Meteoalerta, pero no se han cumplido los requisitos, pues, por ejemplo, de persistencia y de superación de umbrales en nuestra región.
Ya. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? No sé si estamos en la cuarta o quinta ola de calor, escuchaba ayer en las noticias, pero ¿cómo se nos presenta el fin de semana aquí en la región de Murcia, Juan Esteban? ¿Cuáles van a ser esos valores?
Bueno, simplemente matizar que está la segunda ola de calor que afecta a España, la España peninsular, en lo que va de verano. Tuvimos una, pues a finales de agosto, que esa sí que llegó a afectar a la región de Murcia, y esta en la que estamos inmersos, bueno, está inmersa la mayor parte, efectivamente, de la España peninsular, que por ahora no nos está afectando. Y de cara al fin de semana, pues bueno, podríamos resumir diciendo que vamos a seguir con una situación en general de atmósfera estable, con poca nubosidad y temperaturas, lo que es el fin de semana, pues que se van a mantener también muy, muy digamos, estacionarias, muy uh-huh. estables en torno a los valores que estamos teniendo estos días, quizás un poquito más bajas, las máximas. Para concretando un poquito, pues hoy viernes sería un día con cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras del noroeste de la región. Las temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso respecto a las máximas que se registraron ayer jueves, y los vientos serán flojos variables tendiendo a componente este, a levante y ocasionalmente moderado en las horas centrales. Para mañana sábado día 9, pues pocos cambios, que será un día de cielos poco nubosos o despejados, con alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste, las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente este, a levante, con intervalos moderados durante la tarde. Y el domingo día 10, pues un poquito algo similar, será cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios, los vientos variables flojos, tendiendo a componente este, levante, que ocasionalmente podría llegar a ser moderado por la tarde. Y de cara a la semana próxima, pues empezamos ya con cambios. El lunes, día 11, será un día más caluroso, con temperaturas máximas, especialmente las máximas, que tenderán a subir. Será un día de cielos poco nubosos o despejados, alguna nubosidad de evolución en las sierras del noroeste, las mínimas sin cambios y las máximas, como he comentado, en ascenso. Los vientos serán variables flojos en régimen de brisas. Es decir, que el viento de componente este o levante, que nos ha mantenido con temperaturas no tan altas como para que nos afecte este episodio de ola de calor, parece que comienza a remitir. El viento ya será más flojo con un régimen de brisas y eso permitirá el ascenso de las temperaturas, especialmente de las máximas. Y esa situación de temperaturas por encima de lo normal, especialmente las máximas en zonas del interior, se va a mantener durante gran parte de la semana. Podríamos decir que tenemos un episodio cálido en la región de Murcia para la semana próxima, con valores de temperaturas máximas en esas zonas del interior que se situarán pues en torno a 4 o 5 grados por encima de lo normal. Unos días incluso pues podríamos llegar a rozar los 40 grados, ¿no? Las mínimas también se van a mantener por encima de lo normal, aunque de forma más moderada, en torno a 2, 3 grados por encima de lo normal. Y esta situación se mantiene así, parece ser, aunque ya hay bastante incertidumbre en cuanto al pronóstico, al menos hasta el sábado. El sábado sí que ya se notará un descenso, que parece que se prolonga también para el domingo. Estamos hablando ya del fin de semana, ¿no?
Que viene, sí, el otro.
El próximo, efectivamente. Y ese sería un poco el panorama en cuanto a las temperaturas. En cuanto a la precipitación, pues nada, atmósfera en general estable durante prácticamente toda la semana que viene, con ausencia de precipitaciones. Pues poca nubosidad.
Bueno, pues aguantar el temporal en este caso, porque las temperaturas van a ser muy parecidas y es lo que nos espera de momento hasta el próximo sábado, no mañana, sino la semana que viene, que ahí sí que notaremos quizá un pequeño cambio y un pequeño descenso. Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Esteban Palenzuela, por estar aquí en la cadena COPE, y ya lo iremos viendo como lo que nos va trayendo este mes de agosto, lo que todavía queda, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Por cierto, que lo hemos hablado esta semana, pero quiero seguir recordando que Salud, a su vez, nos recuerda que ante la persistencia de altas temperaturas es importante mantenerse bien hidratado y seguir determinadas recomendaciones para prevenir efectos graves en la salud. Entre esas medidas se aconseja adoptar estos días, bueno, pues por ejemplo, beber agua, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, utilizar prendas transpirables que faciliten la evaporación del sudor y ayuden a disipar el calor corporal, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, así como evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido en azúcar, ya que esto lo que hace es que favorece la deshidratación. También se pide precaución a quienes se exponen al calor por razones laborales, deportivas o de ocio. Es aconsejable relegar la actividad deportiva al horario con menor carga térmica, como las primeras o las últimas horas del día. Cuando se practique, debe usarse ropa ligera, holgada e, insisto, que nos dejen transpirar en condiciones. Ya lo han oído, hasta el sábado que viene ya no es ola de calor, sino que estas temperaturas se mantienen con nosotros durante toda esta semana que todavía tenemos por delante. Ahora vamos a llegar a la una, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es viernes, es 8 de agosto. Hoy sabemos que Israel ocupará militarmente la ciudad de Gaza. De madrugada, el Gabinete de Seguridad de Israel, después de estar reunido durante 10 horas, dio el ok a la propuesta de Benjamín Netanyahu de ocupar Gaza. Por el momento, esta nueva ofensiva en la guerra de Oriente Próximo empezaría por la ciudad de Gaza, pero tal vez es posible que acabe extendiéndose esta ocupación a toda la franja. Israel pretende, dice, con este nuevo movimiento, conseguir el regreso de todos los rehenes que permanecen secuestrados y además el desarme completo de Hamas. No busca, según dice, una anexión de la franja, sino imponer una administración civil independiente para la zona. Pero esta decisión de Netanyahu ha reactivado las protestas internas en Israel contra su propio gobierno. Para empezar, la propuesta salió adelante con la oposición de la propia cúpula militar de Netanyahu, que no ve claro esta nueva ofensiva que obliga a desplegar 50.000 soldados más. Y claro, la otra gran preocupación, la más importante, la fundamental, es que esto pondría aún en mayor riesgo a los rehenes que siguen vivos. Este mismo jueves se han producido ya varias manifestaciones por las calles de Tel Aviv contra esta agresiva política de Netanyahu, manifestaciones incluidas las de los familiares de rehenes secuestrados que temen que esta maniobra suponga su condena a muerte definitiva. La verdad es que es difícil saber a esta hora las repercusiones de esta decisión y a qué nuevo nivel puede llevar una guerra que ya dura casi 2 años... y que se encuentra en un contexto de drama humanitario total, con todavía muchas personas secuestradas por Hamas y, por supuesto, con miles de muertos en la guerra y con 100.000 mujeres y niños en extremo peligro en Gaza por la falta de comida, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Desde Pedro Sánchez a la ministra Diana Morán, el Gobierno y el PSOE muestran su apoyo y cariño al excomisionado de la DANA tras su intento de suicidio. También lo han hecho desde la Generalitat Valenciana al conocerse que sigue hospitalizado cuando se cumple una semana de su dimisión por falsificar su currículum. La Comisión Europea comunica a España el desembolso de 23.100 millones de euros. Es una buena noticia porque el Gobierno estaba esperando esta inyección de dinero. El problema está en que este quinto pago del Fondo de Recuperación supone 1.100 millones menos de lo previsto por incumplir 3 de los compromisos pactados con la Unión Europea, como el de reducir la temporalidad de los funcionarios. El presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado que el verano no es tiempo de paz en Gaza, en Ucrania, en Siria, en Yemen, Sudán, Haití o en otros tantos lugares del mundo que siguen en guerra. Luis Argüello invita a los obispos españoles a rezar por la paz como respuesta al mismo llamamiento que hizo el Papa León XIV. Y a esta hora seguimos pendientes del estado de salud del cardenal Antonio Cañizares. El arzobispo emérito de Valencia se encuentra ingresado por problemas de salud que, recordamos, le impidió participar en el cónclave que eligió al Papa León XIV.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lewandowski es duda para el inicio de la Liga.
Sí, la verdad es que la semana no está siendo la mejor en Barcelona. Otra mala noticia para Hansi Flick en esta semana de la guerra abierta en el caso Ter Stegen. Y con la pérdida que supone la sorprendente salida de Íñigo Martínez, ahora se encuentra con la lesión del delantero polaco. Cuéntanos más detalles, Barcelona, Edu Badía.
Sí, su presencia para el inicio de Liga ante el Mallorca es toda una incógnita. De momento, Lewandowski se pierde el Gamper el domingo ante el Como por unas molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda. izquierda y su evolución marcará la vuelta al equipo. El delantero polaco ya se perdió el último tramo de la temporada pasada por una lesión en la misma zona. Quien tampoco estará en el Gamper es Íñigo Martínez, a la espera de cerrar su salida al fútbol árabe. El defensa se ha despedido esta mañana del vestuario en la Ciudad Deportiva.
Gracias, Edu. Por su parte, el Real Madrid ha disputado esta mañana un partido de entrenamiento contra el Leganés a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva en Valdebebas. Es el penúltimo test para los de Xabi Alonso antes de afrontar el martes el amistoso ante el Tirol austriaco en Innsbruck. Recordemos que los blancos debutan en la Liga el martes 19 ante Osasuna en el Bernabéu. Y en tenis, la Real Federación Española acaba de anunciar el equipo de Copa Davis para la eliminatoria contra Dinamarca en Marbella los días 13 y 14 de septiembre por un puesto en las finales de Bolonia. Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers son los elegidos por David Ferrer, que ha anunciado que habrá un quinto integrante.
Bueno, pues no parece así a priori mal equipo. A ver luego cómo nos
por va. Ello, es la eliminatoria previa a la
fase pregunta
final.
Que quería hacerte. ¿Es habitual en todos los comienzos de liga que haya partidos a puerta cerrada y sin público?
¿Cómo? No suele. Esto pues se hizo, sí, se hizo famoso en la pandemia, decir. Pilar. Se hacía mucho en la pandemia. Eso. Entrenaban entre ellos.
Pero es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid con el Rayo y el Madrid incluso contra no tenía Leganés. Uno contra el Leganés también.
Ha jugado hoy.
Ah, que ha jugado ya.
Sí, sí, esta mañana contra el Leganés. Lo llaman partido de entrenamiento, ni siquiera amistoso.
Bueno.
Y no hay público, pero ha colgado el Leganés, por ejemplo, un tuit y sí que había árbitros y han jugado con las equipaciones oficiales.
Ah, pero que tiene que ser muy raro para ellos también. Y oye, mucha gente desearía ver ahora, claro, en pleno verano, pues, ¿por qué no? Un partido de fútbol. No,
ya sabes que los periodistas somos el enemigo, Pilar, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué es por los periodistas?
¿Qué le vamos a hacer?
Gracias, Santi.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, hoy queremos hablar de un tema que igual a muchos de ustedes ya les ha afectado, y es, bueno, pues ese o esa serie de fraudes que nos pueden llegar a través del teléfono móvil, puede ser de lo que creemos que es nuestro banco. Bueno, pues de todo eso, de todos esos posibles fraudes, vamos a hablar con los expertos para saber qué hacer en caso de que seamos víctimas de ello. Y lo vamos a hacer de la mano de Castillo Rovira Abogados, que son especialistas en litigación. Y nos acompaña Santiago Castillo, abogado. Buenos días, Santiago.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hablamos de algo tan sencillo como, por ejemplo, que nos llega al móvil pues un enlace en el que digan que es nuestra banca o la DGT, como yo comentaba antes, que pulsemos ese enlace y a partir de ahí para nosotros puede ser un auténtico desastre, ¿no?
Efectivamente. Estamos en los casos en los que muchas veces por vía efectivamente de mensajes o a veces también por vía de correos electrónicos nos llegan enlaces en los que simulan ser entidades oficiales, entidades auténticas, y que realmente no lo son, y a través de esos enlaces lo que consiguen es información sobre nuestras cuentas y nuestras claves. En base a eso es, o unas veces directamente ya disponen del saldo de las tarjetas, o a veces lo que hacen es montan una trama como más complicada en la cual te llaman simulando ser tu propio banco, diciendo que corres riesgo de que tus fondos puedan ser sustraídos, y hacen lo que he comentado, una trama para que tú ese dinero voluntariamente facilites las claves para transferirlo a otra cuenta que se supone que es de tu titularidad. Esto es ha pasado ya en varias ocasiones, y al final lo que consiguen es que tú, de una forma involuntaria, estés disponiendo de tus fondos en perjuicio tuyo.
Esto se denomina, bueno, por lo menos se conoce, entre otras cosas, phishing, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Es un acrónimo, es phishing, que es pescar en inglés, y lo se cambia la F por una P, que es password, que es clave, ¿no? Esto es los ingleses, para que le gusta mucho.
Bueno, pero para que ustedes lo entiendan, es un fraude, vamos, de toda la vida. En el caso de ese enlace o ese correo electrónico o en el caso de esa llamada, yo como, por ejemplo, vamos a poner los dos ejemplos, Santiago. En caso de enlace, supongo que lo que hay que hacer es nunca pinchar ese enlace, sí, ni siquiera si tenemos dudas, no, sí, pincharlo.
Eso, esa es la... De hecho, es que las entidades financieras jamás te van a pedir tus claves por vía de un enlace o por un correo electrónico, jamás.
Bueno, entonces, y si es telefónicamente hablando...
Y telefónicamente hablando, tampoco, o sea... Una banca jamás te va a pedir tus claves, y esto creo que es bueno que la gente lo sepa. Cualquier llamada o enlace en ese sentido hay que descartarlo de forma automática. Pero lo cierto y verdad es que lo hacen bien. Es decir, que tú lo en esa dinámica de que te meten miedo, de que piensas que corren tus fondos riesgo, lo simulan muy bien. Y uh-huh, la gente, en el despacho hemos llevado casos de universitarios, es decir, que gente que está, en fin, joven y gente preparada, que han caído en ese tipo,
claro,
de
imaginemos
de
entonces gente más,
pues más
vulnerable,
mayor,
¿no?
Pues efectivamente. Uh-huh. Entonces, lo realmente importante es comunicarlo de forma inmediata a tu entidad financiera. Si es posible, bueno, hay un servicio normalmente de atención telefónica, utilizarlo, porque además y hay que dejar constancia, conviene hacerlo a través de un móvil, porque quedan registradas las llamadas y la duración, en fin. Y luego, si es posible, también mediante correo electrónico. Es decir, lo importante es que tú puedas, ante tu banco, justificar que tú has sido diligente a la hora de actuar tras haber cometido un error. Con esa diligencia es suficiente. Si tu banco luego no hace absolutamente nada, es decir, no coge y retrotrae esas operaciones o las bloquea, es donde surge la responsabilidad, es donde el Tribunal Supremo recientemente ha dicho, hay una ley que se llama Ley de Servicios Financieros del año 2018, que dice que el banco tiene responsabilidad en las operaciones no autorizadas. Claro, hasta ahora se podía haber discutido qué es una operación no autorizada. Bueno, el básico de no autorizada, que simula ser otra persona, eso lo tenemos todos claro, pero este tipo de operaciones eran no autorizadas cuando tú estás cediendo las claves. Bueno, pues el Tribunal ahora ha dicho que sí. Es decir, que como se trata de una operación no autorizada en el fondo, porque se ha conseguido la clave mediante engaño, la entidad financiera tiene responsabilidad. ¿Por qué tiene responsabilidad? Pues porque tú se lo has comunicado y no ha actuado reteniendo esos fondos, impidiendo que tú pueda recuperar ese dinero.
Vale, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Nosotros nos dirigimos de forma extrajudicial y amistosa a la entidad financiera, y si la entidad financiera no accede a llegar a un acuerdo para devolver el dinero, se iniciaría la vía judicial.
El tiempo, porque claro, uno cuando habla de todas estas cosas puede decir, bueno, pues mira, igual cuando termine y lo consigamos, pues yo qué sé, lo que ha podido pasar. ¿De cuánto tiempo?
Mínimo, un año.
Así, o sea, me esto... gusta. Que digamos el mínimo primero. Sí.
Y máximo, pues que también depende de la cantidad, porque si es una cantidad de más importe, hay que tener otro tipo de procedimiento que ya se va normalmente a los dos años, pero vamos,
entre un año
y dos,
¿no?
años sería
¿Y
lo
se
lógico.
Puede recuperar?
Sí, sí.
La pregunta es todo lo que nos hayan...
Se puede recuperar siempre y cuando se pueda acreditar que había un engaño, es decir...
¿Cómo lo justificas? ¿Mediante esos WhatsApp?
Esa es la forma
nada
de
justificarlo. Claro, tampoco tenemos otra cosa, ¿no?
Sí, pero es suficiente, ¿eh? La ley en ese sentido es muy proteccionista, para que nos entendamos, del consumidor, del ciudadano. Y el banco, si quiere exonerarse de responsabilidad, tiene que mostrar que tú has cometido una negligencia grave o que has actuado con mala fe. Entonces, pudiendo justificar que tú has entrado y que lo has hecho mediante engaño, está plenamente...
A partir de ahí, simplemente con eso, acudimos a vosotros, lógicamente, y a partir de ahí, con eso y poquito más, WhatsApp,
eso,
nuestra documentación y poco más...
El extracto bancario, efectivamente, la justificante de la reclamación, el correo que se le ha mandado, o la llamada incluso a veces...
¿Cómo verificas que no es tu banco? Porque igual ellos tienen toda la información.
Claro, sí, es que es horrible.
Que la tienen, seguro, ¿no?
Es que cuando tú recibes esa llamada, lo sabemos porque los clientes luego nos han hecho copiar de pantalla del móvil, y el número de teléfono del que ellos han recibido la llamada coincide con el del banco. O sea, es que los cacos, para que nos entendamos, son capaces de generar el número de teléfono auténtico.
¿Qué podemos hacer ante esa llamada que no sabemos?
Jamás facilitar
ningún
por
dato.
Teléfono ningún dato. ¿Que te llaman de tu banco? Pues mire usted. Pues,
¿que necesitamos el número de su tarjeta?
Pues,
¿que necesitamos el número de cuenta?
Nunca. Lo que hay que hacer es directamente dirigirse a la oficina, personalmente.
Pero es bueno tener algún aliado, y en este caso los amigos de este despacho de abogados de Castillo Rovira Abogados. ¿Dónde estáis y qué teléfono pueden marcar nuestros oyentes si es que alguno dice, madre mía, que a mí esto me ha pasado?
Tenemos despacho en Murcia.
En Murcia, sí.
Es en la Avenida Europa, el número 22. Y el teléfono del despacho es el 968-200-927.
Pues Santiago Castillo, muchas gracias.
Nada,
recuerden, Avenida Europa 22 o el 968-200-927 si quieren información. Pues lo dicho, Santiago, gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya sabéis de qué serie vamos a hablar hoy, ¿verdad? 1997. Era una serie creada por David E. Kelly. Ahí está. El tema central de Ally McBeal, como digo, llegaba a las pantallas de televisión el 8 de septiembre de 1997. Por cierto, que David E. Kelly es el productor y marido de Michelle Pfeiffer. La serie protagonizada por Calista Flockhart completó el reparto principal con otros nombres como Courtney Thorne Smith o Lisa Nicole Carson, entre otros. Vonda Shepard, en su primera temporada, puso la voz a este tema. Bueno, gracias también a esta serie, Ally McBeal, su protagonista Calista, se convirtió en uno de los rostros televisivos más importantes a finales de los 90. Una serie que tuvo un éxito tremendo y que, atención, ese papel primero fue ofrecido a otra actriz, a Bridget Fonda, conocida por películas como Un plan sencillo o Mujer soltera busca. Pues fue realmente elegida, pero ella dijo que no, declinó la propuesta, ni siquiera dicen que leyó el guión, y quería continuar con su carrera cinematográfica, que luego fue un auténtico fracaso, todo hay que decirlo. Pero en fin, bueno, pues este fue el tema central de la serie Ally McBeal, que por cierto están reponiendo otra vez en uno de esos canales que hay en las plataformas, siempre te lo digo. Y bueno, pues la serie tuvo varias temporadas, todas ellas con muchísimo, muchísimo éxito. Pero, por ejemplo, inesperadamente, aquí en España, que la emitiera Telecinco, y de repente decidió dejar de emitir la ficción de Fox un capítulo antes del verdadero final, por lo que dejó a la audiencia sin el episodio final. En los tiempos que corren ahora, muchos de esos fans ya habrán visto cómo cerró la serie, otros no. Pero bueno, por cierto que esta cadena suele hacer esto de vez en cuando. Te pone una temporada de alguna serie y luego ya nunca más. Si te he visto, no me acuerdo. Por cierto, que la protagonista tiene en la actualidad 60 años. Después no hizo mucho más. Una serie, por ejemplo, llamada Cinco Hermanos, entre 2006 y 2011. Por cierto, que desde el año 2010 está casada con Harrison Ford, sí, con nuestro querido Indiana Jones. Ella tiene 60 y el 83. Oye, y felices como perdices. Era un bufete de abogados, pues muy particular, con unos protagonistas todos más o menos de la misma edad, los 30. Y la verdad es que la serie fue un auténtico bombazo para muchas generaciones. Ally McBeal, hoy mirando hacia atrás, en este momentito vintage que compartimos cada día en COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:18. Bueno, pues la verdad es que esta mañana he visto una noticia triste que me gustaría compartir con los oyentes, porque dice que los vecinos han despedido a Brigitte, la querida kiosquera de Gran Vía. Se sitúan kiosco de la Gran Vía, a la altura de Caja Murcia, un kiosco de toda la vida, que al lado hay uno de la 11. Esa mujer rubia, alta, bueno, que era una auténtica preciosidad, que lo seguía siendo, pero que, bueno, pues que ha fallecido, vamos, para que nos entendamos todos. Aparece además el kiosco con un montón de papelitos de estos que se pegan, pegados con mensajes de cariño. Y es que, bueno, pues se le ha llevado, como a tantos y tantos y tantas otras, el cáncer. Este establecimiento permanecía cerrado desde hacía bastantes meses. Y, bueno, pues falleció el pasado mes de junio, nos hemos enterado ahora, a causa de un cáncer que la ausentó del local por bastante tiempo. Los vecinos sabían que estaba cerrado por enfermedad, pero no tenían noticias de que era lo que realmente estaba pasando. Así que cuando murió, pues la verdad es que fue una auténtica sorpresa para todos. Descanse en paz esta mujer, que además siempre la hemos relacionado con el tema del mundo del circo, de la familia. Se dedica pues a... Tenían sus propios sus atracciones feriantes en diferentes ferias que las van, bueno, poniendo allá donde se celebra una feria. Así que
que en paz descanse Lola, la perrita que siempre estaba con ella, quedó a cargo de unas amigas y al final, bueno, pues ella no ha podido vencer este cáncer. Así que insisto, Brigitte, que descanse en paz. Llegamos a la 1 menos 10. A las 2 menos 10, digo yo, a la 1 menos 10. A las 2 menos 10. A la 1 y 20. Es que estoy con la ventana, los viernes siempre confundo. Llegamos a la 1 y 20. Ahora sí.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues efectivamente, dentro de esta agenda Murcia 1200, hoy viernes 8 de agosto, pues efectivamente en este viernes 8 de agosto, por ejemplo, cine bajo las estrellas, una noche en la ópera y sopa de ganso, menudas dos películas con los hermanos Marx. Será en el Auditorio Parque de Fofó, la primera a las 9:30 de la noche y el segundo pase, sopa de ganso, a las 11:15. Recuerda, entrada gratuita siempre hasta completar aforo. Mañana, por ejemplo, sábado 9 de agosto, tienes un safari de luces a partir de las 8 de la tarde en Terra Natura. Y también el domingo 10 de agosto, Aquanatura. Entre las 11 y las 8 puedes disfrutar del parque, ya sabes, como cada fin de semana para ir con la familia y pasar un día, bueno, pues inolvidable. Ya nos vamos, por ejemplo, hasta el próximo lunes 11, el Rincón de la Tía Antonia. Será en el Museo de la Ciudad entre las 10 y las 2 del mediodía y luego entre las 6 y las 9 de la noche. Y Lucía, Planetario, en el Museo de la Ciencia y el Agua a partir de las 12 del mediodía. Todo eso, bueno, dentro de la agenda que puedes consultar, por supuesto que sí, en la página web del Ayuntamiento de Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues ese índice sigue alto o muy alto, diría yo, teniendo en cuenta que hoy vamos a alcanzar temperaturas de incluso 38-39 grados.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues es viernes, muchos de nosotros, o muchos de vosotros en este caso, os vais a desplazar seguramente en este mediodía hacia la playa para pasar el fin de semana, para disfrutar de la costa. Así que precaución, porque la DGT sigue haciendo esos controles de velocidad y hay que tener en cuenta que, bueno, pues que ese movimiento de fin de semana hace que miles y miles de coches se muevan por las carreteras de la región. En cuanto al centro de Murcia, se nota menos el tráfico, pero también ten cuidadito al circular, sobre todo a partir de las 2:30-3 del mediodía, que aunque es poco tiempo, pero ahí se complica un poquito.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Sales a correr por la arena? Genial, pero recuerda que ahí tu cuerpo trabaja más. Antes de empezar, calienta bien, trota suave unos minutos y haz ejercicios como estocadas, rodillas arriba y giros de tobillo y de cadera. También van bien las sentadillas sin peso para activar glúteos y caderas. Elige zonas planas porque correr por arena inclinada aumenta el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo en rodillas y tobillos. Y si te haces un esguince, nada de quedarte quieto sin más. Acude a un fisioterapeuta para que te recupere bien y vuelvas con total seguridad.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos ahora también hasta la actualidad del municipio de Lorca, porque allí su ayuntamiento va a asesorar a los jóvenes estudiantes que solicitan nuevas becas y ayudas para estudio para el próximo curso 2025-2026. José Ángel Ayala nos lo cuenta.
Los estudiantes que estén matriculados en bachillerato, formación profesional, estudios universitarios y enseñanzas superiores, Carmen, van a tener la oportunidad de acceder a la convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 25-26 que han sido convocadas por el Ministerio de Educación. Ante las posibles dudas que puedan surgir en los solicitantes de esas ayudas durante este proceso, desde la Concejalía de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca se ha puesto en marcha un servicio gratuito de orientación y acompañamiento para resolver incidencias, realizar alegaciones o gestionar cualquier otro trámite relacionado con estas becas. El punto de atención al solicitante estará activo durante el mes de agosto en el Centro Juvenil Mallorca 13 del campus universitario. Escuchamos a Antonio David Sánchez, el concejal de Talento Joven.
Que durante este mes de agosto se están enviando las notificaciones de la primera resolución en la que se revisan los requisitos económicos para acceder a dicha beca. Para resolver cualquier duda o incidencia, la Concejalía de Talento Joven de Lorca ha puesto en marcha un servicio gratuito de orientación y apoyo tanto para los jóvenes como para las familias de los mismos, con el fin de que los trámites administrativos no sean un obstáculo para acceder a dicha ayuda. Si algún estudiante tiene dudas o necesita más información, puede ponerse en contacto con la Concejalía de Talento Joven de Lorca llamando a los teléfonos de la propia instalación, donde recibirán una atención personalizada. Que nadie se quede sin su beca por desconocimiento o por problemas en los trámites.
Y por este tema, para que nadie se quede sin su beca, deben de tener algo importante en cuenta, que una vez recibida la notificación favorable de cumplimiento de los requisitos económicos, se abrirá una segunda fase de la convocatoria que tendrá lugar del 8 al 25 de septiembre y que va a permitir acreditar los requisitos académicos definitivos y completar el proceso de solicitud.
Bueno, pues ya lo saben. Gracias, José Ángel. Nos queda un minutito tan solo para llegar a la 1:30 del mediodía. Y aunque no soy yo muy de seguir el tenis, pero lógicamente en esta ocasión sí, lo hemos oído antes en los informativos de la cadena COPE, que ya estamos metidos de lleno en ese tenis, en este Master 1000 de Cincinnati. Así que, bueno, pues en el momento en que ya nos toque, tenemos que apoyarlo. Ya saben, ¿no? Hablo de Carlos Alcaraz. Que bueno, estamos en pleno mes de agosto, ya, si no me equivoco, la semana que viene comienza la Liga también de fútbol, que es otro de los platos fuertes para los seguidores del fútbol, que me imagino que ya estaréis más que impacientes. Bueno, el deporte la verdad es que no para y es una buena opción también para estas tardes noches de verano, de calor, donde mucha gente está en la playa, pero no se me olvida, muchos otros no, en absoluto.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Sabemos comunicar el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo que impulsamos desde la región de Murcia? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué podemos mejorar? Les cuento que la Fundación FADE, en colaboración con la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, pues invita a todo el mundo en general a participar en la jornada Humanización, la cooperación, comunicando desarrollo. Se va a celebrar entre el 14 y el 21 de octubre, para conocer y comunicar la cooperación impulsada desde nuestra región. La jornada, además, incluye dos mesas redondas. Una, aproximación a los proyectos de cooperación impulsados desde la región de Murcia, a cargo de expertos en cooperación. Y otra, experiencias de cooperantes, solidaridad en primera persona con la participación de cooperantes de la región de Murcia. Y un tercer taller práctico, cooperación y comunicación, conectando con la sociedad en un clic. Bien, pues hoy contamos con dos de los ponentes de esas jornadas, que son cooperantes de la región y que nos van a contar pues un poquito su experiencia en el terreno. El primero es Miguel González, jefe de sección de cirugía general y miembro de la Junta de Administración de Cirugía Solidaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Y también tenemos al teléfono a José Ángel Guardiola Olmos, él es pediatra, cooperante voluntario y presidente de la ONG Pediatría Solidaria. Buenos días, José Ángel.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantada de teneros a los dos. Vamos a empezar hablando un poquito con Miguel sobre, bueno, pues esa experiencia, pero además, ¿cómo es esa experiencia en el terreno? ¿Dónde ha sido? ¿En qué ha consistido ese proyecto? Y, bueno, pues ¿cómo fue el de repente llegar ahí?
Bueno, nosotros llevamos trabajando cirugía solidaria, pues este año hace 25 años. Hemos hecho más de 30 proyectos, este año vamos a hacer 8, o sea, ya vamos cogiendo una experiencia. La primera vez, pues, llegas un poquito porque, bueno, no es una cosa, una idea repentina, no es una ocurrencia. Uno va teniendo ahí larvada la necesidad de que la medicina va un poquito más allá de las paredes de la puerta de una consulta, de las paredes de un quirófano, y se presentó la oportunidad con un grupo que empezaba a trabajar entonces, de la Risaca, que éramos cirugía solidaria, y se nos ofreció ir al Camerún, al sur de Camerún, a Bembis, a hacer cirugía en una escuela donde había niños pigmeos vaca, en condiciones pues muy, muy, muy malas de vida. Y allí fuimos, nos encontramos con una situación pues desoladora, tampoco éramos un grupo muy experimentado, habíamos contado con grupos con presencia en el lugar, y eso siempre ayuda. Y bien, pues tampoco sabíamos muy bien cómo podíamos colaborar. Montamos un quirófano en un paritorio, y eso sí que nos dio un pie para ya ir cogiendo más experiencias, sabiendo, cometiendo errores y solventándolos. Y así fue, así empezamos. Al año siguiente volvimos, un poquito después, con ayuda de la comunidad autónoma, montamos un quirófano en condiciones. Luego otras ONG murcianas nos ofrecieron Mali, Argelia, Mauritania, que acabamos de volver, Kenia, hemos estado en Senegal, hemos estado en varios países y ya pues eso, más de 30 campañas.
Uh-huh. Bueno, ¿y esa experiencia?
Hombre, esa experiencia va cambiando, ¿eh? Yo empecé un poquito por curiosidad, por espíritu de aventura, y luego va cambiando y ahora es puro compromiso, o sea, ya la aventura, la curiosidad va cayendo y ahora es que sabes lo que hay allí, que vas dejando pacientes de un año para el otro, que vas siguiendo a esos pacientes desde España y que hay muchísimo que hacer, muchísimo trabajo, muchísima. Entonces, bueno, es muy poquito lo que en verdad hacemos respecto a lo que hay que hacer, pero bueno.
Es bueno, hay que pensar que menos sería nada, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además, también una parte es, son poblaciones que se sienten abandonadas, que se sienten olvidadas. Que haya un grupo de personas desde tan lejos que van allí a ayudar, a colaborar, a preguntar, a operar, a vacunar, pues bueno, les hace sentirse un poquito más, más considerados, más ellos son personas,
sí,
con mucha
dignidad. Que existen, ¿no? Que
bueno,
no son,
exactamente, que le importan a alguien. Y eso siempre ayuda.
No sé, Miguel, si en este tipo de experiencias hay momentos que te marcan para siempre. No sé si hay alguna historia, alguna situación que se te haya quedado ahí grabada. Me imagino que más
se
de una, ¿no?
Claro, claro, porque es una sociedad tan radicalmente distinta, con otras ideas, con otras costumbres, con otra cultura, con otra religión, y eso te descoloca un poquito a veces. Siempre, bueno, pues el agradecimiento sincero de una persona que le has cambiado la vida al operarle una hernia, quitarle un tumor o hacerle una operación. Y lo que siempre es terrible, y José Ángel lo sabe mejor, es decir a un niño que no le puedes ayudar, a los padres. A los padres [S2] Yeah. [S1] De un niño que vienen de 80 kilómetros, porque hay un médico blanco que opera, y le llevan a un niño que no tiene una solución ni siquiera en España. Eso te deja
tocado,
una mala,
¿no?
Sí, muy tocado.
Eso te deja muy tocado.
Y la sensación de que por más que hagas, hay más trabajo.
José Ángel, precisamente hablaba, lo has nombrado también. José Ángel, ¿cuál fue o cómo fue esa primera experiencia sobre el terreno? ¿Dónde fue? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues yo empecé en Gambia. Hace ya 4 años, llevo 4 años haciendo cooperación. Pues he estado en Gambia, en Madagascar, en Senegal, también un poco repartiendo esas ganas que tenemos de intentar cambiar el mundo y de hacer como una especie de fase exploratoria, porque al final nosotros pretendemos hacer cooperación internacional, ¿no? Que al final implica pues tener una contraparte local fuerte, considerarte una parte de ellos, que confíen en ti, que nosotros confiemos en ellos y transformar la realidad tan distinta de la que habla Miguel por medio de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y eso al final pues no se puede hacer en una sola campaña ni en un solo año, sino que es un proyecto a largo plazo y que implica además movilizar una serie de recursos y incentivar una serie de mecanismos que ya existen en la sociedad gambiana, por ejemplo, que es en nuestro proyecto más establecido, que son no solo los sanitarios, ¿no? Por ejemplo, lo social, lo educativo, el feminismo, el ecologismo, todo ese tipo de cosas que al final son las que transforman una sociedad y una realidad. Y bueno, pues no irme del tema, pues yo sí, empecé en Gambia hace 4 años y al final fue como la gota que colmó el vaso de una cosa, como dice Miguel, que llevas dentro, ¿no? Porque al final yo desde que era muy pequeño ya decía que quería ser médico. Y yo, mi madre, me acuerdo de decirle cuando era muy pequeño, pues veía los anuncios de Médicos Sin Fronteras, yo decía, mamá, yo voy a estar allí. Y me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir allí a qué te vas, no? Y al final, pues, ha pasado a preguntarme directamente que a dónde me voy el año siguiente.
Al año siguiente, ¿no? Bueno, en este caso, eres pediatra, no sé si te pregunto igual que a Miguel, ¿no? Si hay alguna experiencia, no sé si con niños es todavía más difícil, ¿no? Me da la sensación de que sí, ¿no? ¿Alguna historia, alguna situación que puedas compartir con nosotros, José Ángel?
Sí, es muy difícil cuando hablamos de niños, lo que decía Miguel precisamente, decir que no a una familia. A mí personalmente lo que más me cuesta es la cantidad de niños que te llegan, no solo cuando estás allí, sino por WhatsApp, porque ahora es muy accesible y al final pues mi número se lo transmiten ahí a muchas personas y se lo pasan y me remiten casos que ahí están desesperados, pues niños que necesitan una cirugía o niños con enfermedades crónicas, niños que están en cuidados paliativos y que... no solo porque a lo mejor aquí no tienen esperanzas de curación y de hacerles nada con su enfermedad, pues sino que los trámites burocráticos para traer un niño desde el área subsahariana hasta España, aunque sea para un tratamiento, son larguísimos. De hecho, hemos intentado, por ejemplo, traer un niño con una enfermedad hematológica a tratar aquí en España y el niño ha fallecido justo la semana antes de recibir el visado para venir a España y poder tratarse en el hospital, en nuestro hospital. Y eso son cosas muy duras, porque al final te sientes un poco Dios, pero en más sentido, porque dices tú, no es tú vives, tú mueres, pero sientes que te cargan la responsabilidad de decir que no a este tipo de niños y eso es muy doloroso.
Pues la verdad es que tiene que ser complicado porque hablamos, esto ya casi para terminar, Miguel, me imagino que son diferentes intervenciones, unas se podrán hacer y otras a lo mejor no. Por las condiciones, por todo, ¿no?
Sí, bueno, eso por supuesto, ya vamos, con los años vamos muy preparados, llevamos nuestros propios respiradores y hemos ido haciendo intervenciones de cada vez mayor complicación. Y buscamos, claro, la ONG local nos va seleccionando pacientes, nosotros le decimos qué cosas podemos operar y ellos nos van seleccionando pacientes. También con el tiempo se han ido incorporando a la ONG, que partió como cirugía general pura, o sea, cirujanos traumatológicos, maxilofaciales, cirujanos plásticos, cirujanos infantiles, maxilofacial.
Sí, un poco intentar, ¿no?
Muchas especialidades que son capaces de resolver casos bastante complejos con la misma calidad y con la misma seguridad que en España. Nosotros llevamos material para eso.
Pues muy afortunados esas personas que pueden ser tratadas por médicos de diferentes especialidades, pediatras y demás, cirujanos, en este caso cirujano general, como Miguel González o como José Ángel Guardiola, que estarán presentes, recuerden, en esas jornadas del 14 al 21 de octubre, humanizando la cooperación, comunicando desarrollo. Para participar, gracias a los dos, por supuesto, José Ángel, gracias. Miguel, José Ángel, para participar en esa jornada y profundizar acerca de este tema, hay mucha más información en la página web de la Fundación FADE, que es fundacionfade.org, o un teléfono 868-940-204. También en la web vas a encontrar una cuenta para valorar el grado en el que la sociedad murciana y los propios profesionales del sector conocen los proyectos de cooperación al desarrollo impulsados desde la región de Murcia. Animamos a todo el mundo a rellenarla y, bueno, pues luego compartirán los resultados. Lo dicho, gracias a los dos y que vaya muy bien, que vaya muy bien esas jornadas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Voy a hablarles de una experiencia única, inmersiva, que podemos realizar muy cerquita, ¿eh? No hace falta ni siquiera acercarnos a la costa. Hablamos del Centro de Ocio Zigzag en Murcia, una experiencia que va a estar presente hasta el próximo mes de septiembre. Vamos a hablar con el fundador de Virtual Zone, Enric Costa. Lo primero, saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Es una experiencia inmersiva que revive el mítico viaje.
Bueno, pues hemos traído una experiencia inmersiva del Titanic, que es una experiencia que ya la estamos exponiendo simultáneamente en medio mundo, y ahora mismo podemos disfrutar esa experiencia en Los Ángeles, en Melbourne, en Roma, y ahora también lo tenemos también en Murcia. Y esta es una experiencia de 45-50 minutos de duración, en la cual los visitantes que vengan a disfrutar esa experiencia van a poder conocer mucha información del Titanic, vamos a poder bajar, utilizando la tecnología inmersiva, vamos a poder bajar hasta los 3.800 metros de profundidad donde se encuentra actualmente el pecio, vamos a conocer cuál está el estado actual del mismo, vamos a poder teletransportarnos en el tiempo y en el espacio a los muelles de Southampton en 1912, ver el día de la zarpadura, cómo la gente se golpeaba en los muelles para despedir el Titanic en su primer viaje inaugural, recorrer todas las estancias del barco y bueno, y poco a poco pues conocer muchas historias de los fogoneros que formaban parte de 150 fogoneros que nutrían de carbón las calderas del barco. Vamos a poder estar en el puente de mando, en el mismo momento en el que hubo el impacto, y vamos a poder observar cuáles fueron las decisiones que se tomaron, qué órdenes dio el capitán en aquel momento, cómo fue la evacuación. Entonces vamos a poder, ya te digo, durante 50 minutos, pues experimentar, pues bueno, como si fuéramos un pasajero más del Titanic, y bueno, todo lo que ocurrió en aquel momento y cómo fue el desenlace.
Entendemos que todo esto, Enric, es a través de realidad virtual, ¿no?
Nosotros tenemos una sala de Virtual Zone, que está, como has comentado, en el Centro de Ocio del Zigzag, y esa es una sala de 200 metros cuadrados y utilizamos pues tecnología de realidad virtual, de manera que nos ponemos los visores y podemos avanzar con nuestro propio peso y caminar pues por nuestra sala. ala y nosotros vamos a notar, vamos a sentir que estamos caminando pues por la cubierta del Titanic o que estamos caminando por el fondo marino, vamos a estar en el puente de mando moviéndonos con nuestro propio cuerpo. Es una experiencia inmersiva y bueno, la verdad es que el resultado es muy importante.
El proyecto ha sido desarrollado íntegramente por un equipo de más de 40 profesionales.
Sí, el proyecto empezó hace mucho tiempo. Necesitamos mucho tiempo para concebir el producto, para desarrollarlo, para testearlo en todos los sitios. Es un producto que lleva muchos meses de elaboración. Tiene como tres partes, ¿no? Es una parte, lo que vamos a poder ofrecer aquí en Murcia es un producto que tiene como tres partes. La primera, que es la cultural, de manera que vamos a poder tener muchísima información muy relevante, ¿no?, y muy interesante de lo que ocurrió en aquel momento. Contamos también con el soporte y el rigor científico de Musealia, que es la empresa museística, ¿no?, más importante del Titanic, que tiene el Museo Oficial del Titanic en Belfast. Tenemos una segunda parte que es muy visual y divertida, en la cual no solamente vamos a ver visualmente las escenas, sino que vamos a poder utilizar nuestras manos y vamos a poder utilizar objetos, vamos a poder brindar con champán, vamos a poder ver la carta de que se cenó en aquel momento, vamos a poder utilizar una pala para cargar de carbón. Y luego, por último, la parte emocional, ¿no? La parte emocional, de manera que vamos a ir contando muchas historias de personajes que son muy conocidos y otros menos conocidos, y poco a poco vamos a cogerles cariño y al final de la historia pues vamos a ver el desenlace, ¿no? Algunos de ellos tuvieron un desenlace más afortunado, otros un poco menos, pero al fin de cuentas es una historia también muy emocional, con lo cual tenemos la parte cultural, la parte divertida y la parte emocional, ¿no? Es que al final las historias que calan son aquellas historias que nos emocionan, ¿no?, y que nos dejan un poco tocaditos.
Porque yo creo que poca gente habrá que no haya visto la película, poca gente, pero desde luego que todos ahora mismo a través de esa realidad virtual seremos capaces de reconocer cada uno de esos puntos más importantes, ¿no?, de ese maravilloso transatlántico que, bueno, que tuvo la mala suerte, ¿no?, de hacer un único viaje. Finales de septiembre en el centro de ocio Zig Zag. ¿Cómo conseguir, cómo hacernos con las entradas?
Bueno, pues sencillamente hay que ir a la página web, a virtualzone.es, y allá pues seleccionamos la experiencia Titanic y bueno, y marcamos cuánta gente queremos ir y bueno, y la fecha, ¿no? La fecha.
Por cierto, Enric, ¿a partir de qué edad es recomendable?
Pues es un producto que es para todos los públicos. Nosotros estamos teniendo muchas familias con niños que vienen a disfrutar, ¿no?, de la tecnología y del tema visual, impacta mucho, a partir de 8 años, ¿vale? Pero tenemos un grupo muy heterogéneo, ¿no?, de gente que viene a visitarlo. Tenemos familias que vienen con niños a partir de 8 años, tenemos mucha gente de mediana edad y tenemos mucha gente también de jubilados, que también es una experiencia que le gusta a todo el mundo y además sorprende, ¿no?, porque el uso de la tecnología en un producto que la gente conoce, ¿no?, y que va a reconocer, la de gente que está recorriendo la famosa escalera del Titanic y dice, esto yo lo he visto en algún sitio, ¿no?, lo he visto en la película, ¿no?, yo creo que ya he estado aquí. Entonces es un producto eso que funciona muy bien desde 8 años hasta la edad que se quiera y bueno, creo que ahora mismo en Murcia, con el calor que está haciendo, es una opción
refrescante,
muy refrescante, ¿verdad? No vamos a ser un sitio cerrado, fresquito, y lo vamos a pasar muy bien.
Pues ya lo saben, queda tiempo, pero ahora en agosto todavía, por ejemplo, va a haber mucha gente por aquí, por Murcia, y es una buena opción para refrescarnos, para pasar un ratito a gusto y sobre todo para ver, pues como si estuviéramos, ha dicho él, incluso podemos echarle carbón, ¿eh? O sea que va a ser una experiencia maravillosa. Enric Costa, gracias por estar aquí en COPE, ¿vale?
Muchas gracias a ti.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y saben que los momentos mágicos que vivimos ustedes y yo juntos suelen ser hablando de literatura, porque al final un libro te enseña, te entretiene, te hace sufrir, te hace sentir. Al final te hace reflexionar también sobre tu vida, sobre, bueno, pues muchos temas que a lo largo de un libro van paralelos a la trama. Y este tiene una trama que no se pueden imaginar. No se lo pueden imaginar, pero se lo vamos a contar Gloria Yatzer y yo. ¿Por qué vamos a hablar de El corazón tiene memoria? Un trasplante, un crimen sin resolver, un libro que seguramente no sabían esta mañana que necesitaban, pero créanme que lo necesitan. Gloria Yatzer, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí contigo.
Pues encantada de saludarte y de recomendarle a nuestros oyentes uno de esos libros del que no se van a poder separar una vez que abran las páginas, que tengan claro que necesitan tiempo.
Así es.
Esa es la intención con la que supongo que uno se pasa meses y meses y meses trabajando en un libro para que nosotros lo bebamos en 2 días y pidamos el siguiente. Pero en este yo creo que hay mucho, mucho, mucho que aprender, porque aparte de la trama principal que ahora nos contarás, hasta donde podamos saber, es verdad que nos va a hacer reflexionar sobre muchísimos, muchísimos temas. Unos nos afectan directamente porque son temas que nos pueden pasar a cualquiera, y yo creo que eso también gusta mucho, poder ver cosas que le pasan a otras personas y que nos podrían pasar a nosotros, pero hay una reflexión moral sobre muchísimos asuntos.
Esa era la idea. La verdad es que cuando yo escribo, y además escribo thriller psicológico, mi idea es que el lector sienta, vea y se enganche a la novela, pero que también hay ahí unos temas de trasfondo que le susciten preguntas, como mínimo, y quiera seguir avanzando, y que también eso lo conecte con su vida y sus experiencias.
Pues lo vas a conseguir con muchísimos de nuestros oyentes, porque tenemos una gran cantera de lectores jóvenes, algunos más adultos, y yo creo que este libro va a ser un poquito para todos. ¿Quién es Judith?
Pues Judith es una joven atleta, es una gimnasta que en unas pruebas para el campeonato de gimnasia artística europea tiene una caída, y entonces la ingresan y resulta que tiene un problema cardíaco, y a partir de ahí empieza un proceso en el que finalmente va a necesitar un trasplante de corazón. Cuando se le ha trasplantado el corazón, empiezan realmente la historia, porque en vez de haber terminado con ese proceso, ella empieza a tener pesadillas recurrentes, angustiosas, a desarrollar habilidades que antes no tenía, y a tener como sensaciones de que ese corazón le está contando algo.
Es un drama psicológico que evidentemente tiene mucho de suspense, mucho de thriller, mucho de espiritual, y además la forma en la que lo has escrito lleva, bueno, pues a verlo casi en la gran pantalla. Estás viendo como una película.
Sí, es que es lo que quiero. Yo creo que hoy en día tenemos los escritores que adaptarnos también a los lectores de la sociedad actual, que es una sociedad que lo audiovisual es lo cotidiano, o sea, interactuamos con lo audiovisual a diario. Y por lo tanto, yo cuando escribo me planteo hacer que esa lectura se aproxime lo más posible al audiovisual, y tengo una escritura, y además, pues tú también lo comentas ahora, en la que el lector no solo lee, sino que ve lo que los personajes están viendo y también siente lo que los personajes están sintiendo. O sea, es mi intención cuando escribo.
Y en este caso, bueno, no está solo Judith, está su relación amorosa, está su familia, está su psiquiatra, que en este caso, bueno, pues también cuando cogemos un thriller, una novela de suspense, una novela con bueno, pues condicionantes de crímenes y demás, siempre es importante que haya algo más, y al final la salud mental, de la que hemos escondido tantísimo en los años anteriores, bueno, pues también es protagonista en muchos de los personajes, porque sufrimos con ellos la evolución, y en este caso, pues en el caso de Judith, es tremendo todo lo que siente y lo que sufre.
Sí, y aparte, o sea, la figura de la psiquiatra y esa relación que establece con Judith, con la protagonista, es fundamental en lo que quería contar en esta novela. Porque también hay un poco una crítica, ¿no?, a esa manera de ver la psicología o la psiquiatría solo como recetar, o solo como estudiar la química cerebral, y entonces te dan la pastilla, el diagnóstico, y bueno, con eso vamos a ver qué se soluciona, ¿no? Entonces la psiquiatra, Alba Reyes, pues es ese profesional que no se siente cómodo con los protocolos tan cerrados con los que tiene que trabajar, ¿no? Se involucra con su paciente, y gracias a esa conexión más en lo humano es cuando realmente puede ayudarla de verdad y puede llevarla pues a encontrar pues una estabilidad, una solución, una comprensión de lo que le está ocurriendo.
Claro, porque no vamos a contar muchos más detalles, no. Porque lo que necesitamos es que compren el libro, lo disfruten y lo sufran, pero es evidente que ese trasplante, esos sueños, esas pesadillas que acompañan a Judith desde esa operación, bueno, pues también afectan a su relación con Leo, a las relaciones personales de la protagonista, y es algo que muchas veces el amor es tan difícil de describir y tantas veces difícil de encontrar, cuadrar en una categoría como lo que está bien, lo que está mal. Al final vas viviendo, como digo, con los personajes, una serie de personajes que nos van a llevar a meternos de lleno en la historia y a querer terminar para saber qué pasa.
Sí, claro, los personajes que rodean a Judith, y sobre todo los que la quieren, como su novio, como su madre, su hermano incluso, les ocurre algo que yo creo que nos pasa a todos cuando algo en la vida se nos tuerce. lo que sea. En este caso, pues es un tema de salud, ¿no? Pero en nuestra vida, cuando se tuerce algo, a nuestro alrededor insisten en no le des importancia a esto y vuelve a hacer vida normal, ¿no? Y eso no es sano, eso no ayuda a la persona a traspasar esa situación. Entonces, ellos representan esto, ¿no? Cómo desde el amor a veces queremos controlar lo que le ocurre a la persona amada y en algunos casos a lo mejor le asfixiamos en vez de ayudarle a transitar esa situación. Entonces, ahí también hay un mensaje importante para todos, porque cuando nos vemos ahí ya vemos que nos quieren ayudar, pero luego te das cuenta, me quiero un montón, pero es que me está agobiando, ¿no? Con esta insistencia en lo que tienes que hacer es vida normal.
Evidentemente, bueno, pues todo eso nos va a hacer pensar en situaciones distintas, porque no todo el mundo ha pasado por una situación como la que siente y sufre la protagonista, pero es verdad que nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer disfrutar de otra forma de leer este libro que tú decías, es el mensaje que se manda para todos. Es un libro para prácticamente todos los oyentes que sean lectores, ¿no? Y para el que quiera iniciarse.
Yo creo que sí, lo puede leer desde gente joven hasta gente de todas las edades. Está trabajado desde muchos aspectos y de una manera que, bueno, no todo el mundo se ve sometido a un trasplante de corazón, pero a todo el mundo le ha ocurrido algún hecho que igual ha frustrado un deseo que tenía, ¿no? Desde que te deje una pareja, desde que te despidan de un trabajo o un divorcio, o sea, siempre hay situaciones en la vida que las vivimos como un trauma porque frustran un deseo nuestro, y esto creo que es universal, en todas las edades se da. Y luego también otro tema, ¿no? Y es ese cómo a veces hay cosas que me suceden que no puedo explicar solo con la razón o solo con la ciencia, sino que tengo que ir un poco más adentro de mí, esa intuición, si le hago caso, si no le hago caso, cómo identifico, ¿no? Esa voz que tengo dentro y que todos tenemos, ¿no? Y no sabemos si hacerle caso o no, entonces la mente se pone por encima de esa vocecita, y yo creo que eso también en todas las edades nos sucede, nos encontramos con situaciones que nos llevan a eso.
Bueno, pues el corazón tiene memoria y seguro que la memoria de todos nuestros oyentes lectores se va a quedar Judith, el resto de personajes y este libro de Gloria, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Que vaya genial la promoción y hasta el próximo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En 3 minutitos llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que estamos inmersos en pleno mes de agosto con un montón de festivales, con un montón de citas con grandes artistas y una de ellas va a estar muy cerquita de aquí la próxima semana.
Perdón, poco de amor, no sabes sin querer, tal vez porque te amas.
Ya saben que Paloma San Basilio va a ser una de las protagonistas del Festival Sal de Música que se va a celebrar pues ya, porque empieza la semana que viene, en San Pedro del Pinatar. Ella será una de las grandes protagonistas del cartel, junto con Gloria Gaynor, por ejemplo. Pero bueno, pues que yo no me lo perdería. Empieza el 12 hasta el 16 de agosto, todo el puentecito. Recuerden que la semana que viene, lo digo sobre todo para los que no están de vacaciones todavía, que el viernes es fiesta, es el 15 de agosto y que muchos ahí sí van, bueno, perdón, vamos a pillar ahí ese día, con lo cual el fin de semana va a ser algo más largo. Ya saben que este festival se consolida como una cita ineludible en el calendario cultural de la región de Murcia, atrayendo tanto a residentes como a visitantes que buscan una experiencia estival enriquecedora. Bueno, pues yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo no me lo perdería a Paloma San Basilio o a muchos otros artistas, insisto, que van a pasar por este Festival Sal de Música la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en ese paraíso salado.
y no pienso volver de nuevo a las andadas. Amor, perdón por lo de amor, me sale sin querer, tal vez porque te amaba.
Pues con Paloma vamos a llegar a las 2 de la tarde, por cierto, 74 años, Paloma Cecilia San Basilio Martínez, que sigue en activo, que ha escrito un libro hace, pues el año pasado, que ha sido todo un éxito y que, bueno, pues que se conserva estupendamente. Insisto, sigue en activo, sigue haciendo pues pequeñas giras a modo de despedida, pero en cualquier caso su voz sigue siendo inconfundible. Lo dicho, llegamos con ella a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en esta misma sintonía con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos, en tu COPE más cercana. Sí.